Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Especialmente en este 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, pues a las Inmaculadas, a las Conchas, a las Macus. ¿Qué ha pasado con Luis Enrique? A estas horas ya lo sabe todo el mundo, que Luis Enrique ha sido cesado y que hay otro Luis, Luis de la Fuente, que es su sustituto. Sí, sí, ya, ya, ya. ¿Pero qué pasa con Luis Enrique? ¿Qué ha pasado?
No te lo puedo decir porque no lo sé. Mi contrato se acaba, pero ya sabes que estoy muy a gusto en la selección, en la federación, con el Presi y con Molina. ¿Seguiría toda mi vida?
Pues ya lo sabe. Ya lo sabe Luis Enrique que no va a seguir toda su vida. ¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Pues que se ha equivocado. Que se equivocó, por ejemplo, pidiéndoles a los chicos de La Roja que controlaran balón con 1000 pases. Los que saben de esto dicen que el error de Luis Enrique ha sido elevar demasiado las expectativas. Que los jugadores seleccionados, que sí, que estaban bien valorados, pero que faltaba o nos falta alguien que marque la diferencia. Que jugar con grandeza sin tener a grandes jugadores no es posible. Y sobre todo, que Luis Enrique hizo creer que la selección podría ganar cuando no era posible. Luis Enrique se vino arriba, se convirtió en streamer, utilizó su Twitch sin necesidad de intermediarios y alimentó una esperanza imposible. Insisto, esto es lo que dicen los que saben. O sea que todo se hubiera resuelto mejor si Luis Enrique desde el principio hubiera rebajado las expectativas de la selección española. Ha sido un problema de expectativas. Lo de rebajar las expectativas se dice pronto, pero no es fácil. De hecho, a veces es muy difícil, porque por más tortazos que te das, no hay manera de rebajar esas expectativas. No hay manera de dejar de desear la victoria. Más que una victoria, una vida o una infinidad de vidas. Al volver del puente, quien se haya ido, tendrá que terminar de hacer las compras para la cena de Nochebuena. O empezarlas. No lo estamos diciendo mucho, pero van a ser las primeras navidades normales de los 3 últimos años, porque las navidades del año pasado no fueron normales. Vamos a poder cenar y comer toda la familia, por grande que sea la familia. Desde hace ya algunos días los precios en los mercados están subiendo y están subiendo mucho. Lo pudo constatar Pilar Cisneros, por ejemplo, en una pescadería al preguntar por las gambas.
Sube todo en general. Si la blanca va a 50 y la roja va a 25, pues luego la blanca se puede poner a 60 y la roja a 30. Eso luego hace subir todo, cada una en su medida, ¿sabes?
Gamba blanca, gamba roja. El cordero lo tenemos a 18 euros el kilo, el pavo a 6,2, la merluza por encima de los 15 euros, los langostinos a 13 euros y el besugo a 49 euros. Supongo que el besugo está subiendo ahora como un cohete. Precios cuando faltan poco más de 2 semanas para Nochebuena. Lo lógico es que después de las fiestas pues bajen estos precios. Pero con los alimentos tenemos un problema en España, con el precio de los alimentos. Vamos a recordar primero las buenas noticias. En España tenemos una inflación por debajo del 7% y la inflación media de la Unión Europea es del 10%. ¿Buena noticia? Buena noticia. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué tenemos la inflación más baja que la media de la Unión Europea? Bueno, pues fundamentalmente porque los precios de la energía no suben tanto como en los países vecinos y porque el IPC en España, o sea, este referente estadístico, solo computa los precios de la electricidad del mercado regulado. Es decir, los precios que cambian hora a hora y esos precios están en caída libre por el descenso del precio del gas y por el impacto de la llamada excepción ibérica. Bueno, tenemos entonces una inflación media por debajo de la Unión Europea. Pero no pasa lo mismo con los precios de los alimentos, que han subido un 16%. Vale que el precio del cerdo, del cordero, de los yogures, del pan se han disparado, pero ¿y el resto? La subida de los alimentos resulta especialmente complicada porque, bueno, otra cosa la puede sustituir, pero si el pan sube, no puede dejar de comer pan. La inflación de los alimentos, además, afecta más a quien menos tiene, porque no pueden cambiar la cesta de la compra. Hasta el martes, el gobierno rechazaba tomar medidas para aliviarnos esta subida de los precios de los alimentos. Pero Sánchez ya dijo el martes que sí, que ahora va a hacer algo. Ya veremos qué es. Esperemos que no se equivoque. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que el Papa Francisco se encuentra ya ante el monumento de la Inmaculada Concepción de Roma, donde acaba de iniciarse el tradicional homenaje que desde hace 64 años realizan los papas frente a la Embajada de España en la Ciudad Eterna. En los dos últimos años, debido a la pandemia, el pontífice no faltó a su cita, aunque tuvo que realizarla de forma privada. Eva Fernández.
Todas las calles que rodean la Plaza de España están abarrotadas desde hace horas y los romanos miran con cierta envidia a los afortunados que siguen la ceremonia desde los balcones de la Embajada de España. El Papa ha llegado en su sencillo utilitario mientras los fieles concluían el rezo del rosario. Ambiente muy recogido y siempre emocionante, porque en las primeras filas, como es tradición, esperan al Papa cientos de enfermos protegidos con mantas en sus sillas de ruedas, porque hoy hace mucho frío en Roma. El Papa reza ahora la letanía a la Virgen ante el monumento, que se encuentra engalanado de flores. El propio pontífice le ha traído un cesto de flores blancas. En cuanto concluya su plegaria, en la que no faltará una petición expresa por la paz en Ucrania, el Papa saludará a la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celá, que espera ya ante la puerta de la sede diplomática más antigua del mundo.
Y hoy es jueves festivo, día de la Inmaculada Concepción. Es un día pasado por agua, una lluvia que complica la circulación a esta hora en las carreteras. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, porque ya sabes que estamos en plena operación especial de la DGT. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, pendientes de un alcance en Madrid que obliga al corte de la A4 en Valdemoro en sentido entrada a Madrid. También pendientes de otro alcance en Toledo, en la A4 en la estación hacia Ocaña. Al margen de estos siniestros, destacamos complicaciones en la salida de Madrid por la 6 en el planteo. Y atención, porque pueden encontrar bancos de niebla que dificultan la visibilidad, especialmente en Madrid, Castilla León y Castilla-La Mancha. Mucha precaución en las carreteras.
Y en este puente, marcado también por el frío, muchos han aprovechado para iniciar su temporada de esquí. De las 38 estaciones con las que contamos en España, 17 han abierto sus puertas, mientras que el resto lo irán haciendo poco a poco. En Mediodía Cope hemos hablado con Pablo Moral, responsable de una escuela de esquí en Sierra Nevada. Prevé una temporada marcada por la inflación.
Sí, debido a esta inflación que estamos teniendo, esperamos que venga el máximo número posible de gente, pero sabemos que va a ser bastante menos que el año pasado. Ojalá tengamos unas condiciones meteorológicas buenas y aceptables y podamos tener muchísima gente, pero día a día está cada vez más complicado.
La Unión Europea, contamos también, que acepta a Croacia en la zona Schengen a partir del próximo 1 de enero, pero no a Rumanía y Bulgaria, que tendrán que seguir esperando. Y la noticia del día es el relevo en el banquillo de la selección, Luis Munilla.
En las últimas horas ya era un secreto a voces la salida de Luis Enrique, y este mediodía se ha hecho oficial tanto su salida como la llegada al cargo de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Sí, se lo ha comunicado José Francisco Molina, el director deportivo, al propio Luis Enrique en una reunión presencial que han mantenido en Madrid. Posteriormente, el ya ex seleccionador ha hablado también con Luis Rubiales. La federación lo ha hecho oficial a las 12:15. Luis Enrique deja de ser el seleccionador. Dicen en ese comunicado que todo se debe a un informe por parte de la dirección deportiva en el que se considera que se debe arrancar un nuevo proyecto. A la 1:15 han anunciado que Luis de la Fuente, el que era el seleccionador sub-21, será el nuevo seleccionador absoluto. Todo está sujeto a una junta directiva que tendrá lugar el próximo lunes y a cuyo término se anunciará a las 12:30 la llegada de Luis de la Fuente. Será el seleccionador hasta el Europeo de Alemania en 2024.
Y debutará Luis de la Fuente en el mes de marzo en los partidos de clasificación para la Eurocopa contra Noruega y Escocia. Por cierto, que Morata y Nico Williams se han despedido de Luis Enrique en redes sociales, dándole las gracias por todo. Hoy, segundo día de descanso en el Mundial. Mañana empiezan los cuartos de final con el Croacia-Brasil y con el Países Bajos-Argentina. Para este último partido, el árbitro será Mateu Laoz. Y ha terminado un partido en segunda división. Burgos 1, Eibar 2. Remontada del Eibar para colocarse cuarto a 2 puntos del líder, la Unión Deportiva Las Palmas.
Sigues en la tarde de COPE. Son las 4:10 de la tarde, una hora menos en Canarias. ¿Cuántas veces crees que has utilizado el WhatsApp a lo largo de esta mañana y hasta esta hora de la tarde? ¿Las llevas contadas? ¿No? Bueno, la verdad es que lo solemos utilizar todos y mucho, ¿no? Yo creo que es una de estas aplicaciones que quien más, quien menos utiliza a menudo, pero a veces no pensamos en que esto nos puede complicar la vida y que a través incluso de esta aplicación aparentemente inofensiva se nos pueden ir los famosos datos, ¿no? Que algunos ciberdelincuentes desde luego van a aprovechar y muy bien. Porque, por ejemplo, si piensas en tu número de teléfono y dices, bueno, sí, tengo un número de teléfono que es mío, que solo se lo doy a quien yo quiero, ¿no? Que solo lo tienen las personas que yo considero que deben tenerlo. Bueno, esto era así hasta hace quizá unos años, ahora ya no lo es tanto, sobre todo los que somos celosos de nuestra intimidad. Pensábamos hace años que estas cosas estaban muy protegidas, ahora ya desde que estamos y nos movemos todos en el mundo digital, quizá la cosa ha cambiado. Bueno, los ciberdelincuentes se mueven habitualmente en lo que se llama Deep Web, que ahora nos explicará muy bien esto, porque para muchos también es verdad es que esto de la Deep Web es como esa parte oscura de la fuerza, ¿no?, donde operan determinadas fuerzas del mal, que la mayor parte de nosotros desde luego ni conocemos ni sabemos cómo llegan ahí, pero que desde luego son caldo de cultivo para traficar con millones de datos, ¿no?, y un lugar para sentarse todos estos ciberdelincuentes. El caso es que ha habido una brecha de seguridad en WhatsApp que ha afectado, atención, a 360 millones de números de usuarios de esta red social. 11 millones de ellos aquí en España. 11 millones. Es decir, la posibilidad de que nos toque a cualquiera de nosotros, a ti, a mí, a cualquiera, que estemos dentro de estos 11 millones, hombre, pues es bastante alta, ¿no? Bueno, esto lo ha descubierto una multinacional especializada en ciberseguridad y a pesar de que la aplicación de mensajería lo niega y el contenido de los mensajes de los usuarios no se ha visto comprometido, sí los números, por lo que el riesgo está ahí y la posibilidad de que estos números se utilicen como parte de ataques informáticos o estafas a través de la propia aplicación, pues también. Así que vamos ahora mismo enseguida a averiguar qué se puede hacer con un número de teléfono por parte de los ciberdelincuentes, con el tuyo, con el mío, porque como te digo, oye, que podemos estar dentro de esos 11 millones, que la probabilidad es muy alta. Mira, ahí no va a estar seguramente Lorenzo Silva, ya sabes que contamos siempre con su mirada en este programa a esta hora de la tarde. Es escritor, es columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo digo porque yo contigo me comunico por SMS y no por WhatsApp, porque al menos el teléfono que tú me has dado a mí no tiene WhatsApp, no, tú no tienes WhatsApp en ese teléfono, aunque me consta que tienes un grupo familiar en otro teléfono donde sí tienes WhatsApp.
Sí, digamos que he construido un pequeño perímetro de intimidad que tampoco creo que sea muy infranqueable, ¿eh? Me pone un poco a salvo de que, bueno, la mucha gente con la que he entrado en contacto a lo largo de los años, pues no me irrumpa a través de una aplicación tan invasiva como es el WhatsApp, pero muy poco más, ¿no? Yo creo que al final tenemos que tener en cuenta que nuestra intimidad o nuestra privacidad, o como la queramos llamar, está expuesta ante una cadena sucesiva de agentes, ¿no? Y bueno, quizá es interesante examinarla, ¿no? El primer agente o el primer eslabón de esa cadena pueden ser las autoridades, ¿no? El Estado, frente al que, bueno, tenemos el derecho a haber preservado nuestra intimidad, está en la Constitución, ¿no? Yo creo que además de tenerlo preservado en la Constitución, tenemos muchas garantías respecto de que las autoridades no utilizan nuestros datos de manera contraria a nuestros derechos, ¿no? Un segundo nivel sería los datos que facilitamos a las grandes compañías de servicios, ¿no? En uh-huh. las que todos tenemos relaciones, ¿no? Y digamos que ahí, pues bueno, aunque un poquito menos, porque ellos pues nos ponen a la firma contratos de adhesión, con cláusulas en su favor, etcétera, etcétera, también tenemos bastantes garantías, ¿no? Está la ley de protección de datos que tienen que cumplir y cuando alguna se la salta, pues le cae una multa gorda y bueno, todas tienen abogados y departamentos de cumplimiento muy celosos de que no se infrinjan las normas, ¿no? Pero habría un siguiente nivel donde ya creo que estamos bastante en pelota picada, con perdón de la expresión, que son las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Con las que celebramos alegremente contratos supuestamente gratuitos que se basan en el drenado masivo de toda nuestra actividad a través de sus plataformas, ¿no? Lo que conlleva apropiaciones igualmente masivas de nuestra intimidad y de actividades y de datos, desde nuestro email hasta nuestra navegación, que cuentan muchísimas cosas de nosotros, ¿no? Ahí estamos, yo diría que muy, muy poco protegidos, ¿no? Ante esta intromisión, que es bastante más temible que las dos anteriores, nuestro nuestra protección es muy pequeña, ¿no? Y de la que estamos hablando ahora, bueno, pues es el grado máximo de desprotección, ¿no? Que nuestros datos personales acaben en manos de maleantes que además los venden en supermercados oscuros.
Exacto.
A gente que no nos quiere hacer ningún bien, sino que normalmente nos quiere causar algún daño, ¿no? Esta exposición es tanto más peligrosa cuanto que existan pasarelas con alguno de los tres espacios anteriores, ¿no? Y especialmente con el tercero. Y esto es lo que ha pasado aquí. Es decir, que una de esas plataformas que drenan masivamente nuestra intimidad y que dice que además lo tiene controlado y cuidado y demás, para que no caiga en manos inadecuadas, pues parece que no lo tenía tan cuidado ni tan preservado.
Bueno, vamos a conocer un poco más a fondo lo que ha pasado y cómo nos puede afectar a cualquiera de nosotros, ¿no? Si nuestro teléfono es uno de esos que ahora mismo, como tú bien dices y como estamos comentando, puede estar circulando en manos de ciberdelincuentes. ¿Para qué lo podrían utilizar? Antonio Fernández es experto en ciberseguridad. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por cierto, esto de lo que estamos hablando, esta brecha de seguridad en WhatsApp, si es tal cual esta empresa de ciberseguridad que lo ha analizado y así lo ha expuesto y lo ha, bueno, pues lo ha publicitado, digamos, porque ya decimos que WhatsApp parece que lo niega, pero estos dicen que es así, ¿no? ¿Estamos hablando de algo realmente grave o esto está a la orden del día?
A ver, que haya filtraciones de este tipo de base de datos, lamentablemente, está a la orden del día. En el caso concreto de este leak, como se dice en inglés, de WhatsApp, vale, sí que lo publicaron en un supermercado de la Dark Web. Por cierto, los 11 millones de registros españoles se podrían haber comprado en su día menos de 2.000 euros. Ahora ya está circulando de manera gratuita por otros foros, pero algunos investigadores han echado un ojo al contenido, ¿no? Y podría corresponder a la misma filtración que fue de 2019 de Facebook, porque los datos coinciden en mayúsculas, minúsculas, son idénticos a lo que pasó en 2019, que Facebook tenía un fallo de seguridad que permitía una técnica que se llama scrapping, que eso es que un robot de software va recorriendo la web automáticamente y va sacando todos los datos. Entonces, desde ahí se podían consultar el nombre, el correo y el teléfono. Entonces, parece que coinciden muchos, si igual es un intento de engaños de este ciberdelincuente a otros ciberdelincuentes. Están en investigación.
Vale, o sea que todavía no está muy claro de qué se trata, pero de que hay algo raro aquí, sí. Pero espera un momento porque me has dicho que han llegado a estar estos 11 millones, bueno, yo voy a decir teléfonos, pero no sé, tú corrígeme si me equivoco y no es el término adecuado, porque no lo sé, estos 11 millones de teléfonos españoles, nos vamos a referir solo a los españoles, que han estado a la venta, todos ellos, en esta deep web, esta web oscura, o por 2.000 euros solamente y que ahora incluso se regalan, ¿has dicho algo así?
Sí, lo vendían por bloques de países, entonces dependiendo del número de registros, porque no solo es el teléfono, va también con el nombre y el apellido, por lo que se ha podido ver, pues claro, cuanto más números, más caro. Entonces más o menos España, 11 millones de registros, pues eran eso, menos de 2.000 euros, pero sí, ahora por lo visto alguien lo ha liberado, por decirlo de alguna manera, y se puede encontrar en algunos foros.
O sea, ni siquiera tienen valor. O sea, es que encima, ya no lo entiendo. ¿Por qué son tan baratos? A mí me parece muy barato todo esto, porque se supone, o no, es que no tiene valor realmente.
Bueno, tiene el valor que la gente le da, como en todo mercado. En la Deep Web, pues se puede encontrar desde tarjetas de crédito a virus hechos a medida, y cada uno tiene un precio dependiendo de la calidad del producto. Entonces, bueno, si solo es el teléfono y el nombre, pues entiendo que pocos actores de ciberdelincuencia le encuentran un uso que le pueden sacar un dinero directo, porque todo esto lo emplean para su negocio. Entiéndalo, entre comillas, que es intentar sacar dinero engañando y estafando pues al usuario final.
Claro, porque ¿para qué pueden utilizar esos teléfonos?
Bueno, pues si tienen tu nombre y tu teléfono, primero, cuidado con los SMS, que habléis de SMS, porque al tener tu teléfono también te pueden enviar un SMS con un enlace, intentando pasar por, la agencia tributaria o cualquier cosa que llame tu atención. Esto se llama smishing, y a partir de ahí tú le das al enlace, y en el enlace te puede pedir usuario y password de algún servicio de internet. Ahí te roban el usuario y password y te roban la cuenta. También te lo pueden enviar, si tienen tu correo electrónico, Claro, tienen tu teléfono, te dicen, ¿es usted nombre con el teléfono? Teléfono. Entonces, ganan tu confianza, el sesgo, tu sesgo es de, bueno, pues será original y también te intentan engañar por ahí. Entonces, son dos de las estafas que puedes emplear con teniendo tu teléfono. También te pueden llamar directamente por teléfono y hacerse pasar por alguien.
Vale. ¿Por qué se compran y se venden entre, entiendo, ciberdelincuentes? Y entiendo que el mercado, la plaza pública, digamos, donde se hace esta compraventa, es ahí, en esa deep web, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí,
¿Y se vende, ¿por qué se vende ahí? ¿Quiénes se lo venden unos a otros, unos delincuentes a otros, en ese mundo oscuro de la ciberdelincuencia? No sé, explícame cómo funciona esto.
Vale. Detrás de la ciberdelincuencia no hay chavales en su casa con capuchas, ¿vale? Hay mafias que tienen otras verticales de negocio, que pueden ser las drogas. En la deep web hay muchísimas drogas, armas, también las encuentras ahí. Y luego, pues la delincuencia más de internet. Entonces, cada una de estas cosas, pues, se vende ahí. Y si tú tienes la necesidad para tu negocio de adquirir este servicio, pues lo adquieres. También se venden, pues, por ejemplo, usuarios y contraseñas para acceder a empresas, que unos lo sacan de una manera, bueno, hackeando la empresa y luego lo venden ahí. ¿Por qué se vende la dark web? La dark web está, digamos, conceptuada de una manera que todas las conexiones son cifradas y perseguir dónde está esa página web o dónde está el usuario que consulta esa página web a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se le hace prácticamente imposible o, digamos, muy, muy, muy difícil, porque es una red donde el anonimato es a su máxima bandera, ¿vale?
Dark web, deep web, internet profunda, es todo la misma cosa, ¿no? La llamamos de distancia, es lo mismo, ¿no?
Sí, vale. A la gente del marketing le gusta poner esto. Vale. La deep web sería el empleo de esta tecnología, ¿no? De anonimato y redes cifradas, y la dark web sería estos mercados ilegales.
Vale, vale. Y como usuario final, ¿podemos hacer algo? Es decir, realmente, por lo que estás diciendo, yo no puedo hacer nada por evitar que a mí me roben mi número de teléfono con mi nombre. Por lo menos eso. No puedo hacer nada, ¿no?
No puedes hacer nada. Lo que puedes es concienciarte de que no es un instrumento, el móvil no es un instrumento como puede ser tu microondas. Es algo donde tienes datos personales, donde tienes información que seguro que hay alguien que si se entera de algo que tienes en el móvil se enfadaría y no te gustaría. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado, mucho sentido común cuando recibes estos SMS o mensajes por WhatsApp de números que no conoces o incluso las mismas llamadas. Y cuidado, como bien comentó el compañero, con lo que compartimos en esas plataformas tecnológicas sobre nuestra vida. Porque muchas veces, vale que son empresas privadas que pueden hacer el negocio que quieran, pero la responsabilidad está en nosotros, de cuidado lo que compartimos y con quién lo compartimos y cómo lo compartimos.
Lorenzo, ¿querrás preguntarle algo a Antonio Fernández?
Sí, a mí hay un tema que siempre me ha interesado y casi me ha fascinado, ¿no?, de la dark web, que es el mercado que también hay de lo que se llama credenciales de pago, ¿no?, y sobre todo de cómo se obtienen, ¿no?, es decir, cómo se consigue, pues, acceder a los datos, que es nombre, usuario y contraseña de personas, para poder realizar pagos en su nombre y para poder, pues, directamente meterles el dinero en la cuenta, ¿no? A mí hace años me contaron cuáles eran las técnicas, no sé si nos puedes actualizar un poco sobre cómo hacen ahora para sustraer credenciales de pago.
Hombre, hay tantas técnicas como imaginación tenga el ciberdelincuente. Esto se puede desde robar desde los dispositivos personales de la gente, el ordenador o el móvil, a través de malware, o sea, virus en los equipos, o de empresas, como puede ser el caso este de Facebook, ¿no? De empresas que son los garantes de esos datos tuyos, entran en esa empresa y roban todo. Y no es que vayan a por ti, es que van a robar todo. Hay múltiples maneras. Y luego también tienes ingeniería social. Hay mucha gente de este sector que lo que hace es, llamando por teléfono a personas concretas o enviando mails, estamos dispuestos muchas veces a dar toda nuestra información a cambio de igual, no sé, un regalo, un voucher de Amazon, por ejemplo. A partir de esa información van hilando y van sacando todo.
Ya. Antonio, ¿tú tienes WhatsApp?
Sí, claro.
Sí, vale.
Telegram, mi Signal.
Y todo, ¿no? Quiero decir, sí. Bueno, tú eres experto en ciberseguridad, seguramente pones todos los cortafuegos necesarios, ¿no?, para estar lo más seguro posible. Danos algún truco, algo que tú hagas.
A ver, para lo que pasó con WhatsApp, no se puede hacer no nada puede porque hacer, está ¿no? en mano de Facebook. Pero para tus dispositivos, esencial es actualizar el móvil, actualizar el Windows o el sistema operativo que tengas, el MacOS también, porque todos los días salen vulnerabilidades para distintas aplicaciones o sistemas operativos. Estas vulnerabilidades son las que se emplean luego para acceder a estos equipos. Activar el segundo factor de autenticación, tanto en WhatsApp como en Instagram, como en todo lo que puedas. Esto significa que aparte del usuario y la contraseña, tengas otra forma de demostrar que eres tú. Habitualmente es un SMS, todos conocemos eso, o una aplicación que te genere un código que tienes en tu móvil. Así que es ponerse lo más difícil a las personas.
Pero también nos lo ponemos a nosotros mismos para hacerlo y somos muy vagos. Es un problema con el que cuentan los ciberdelincuentes.
La seguridad está muy reñida con la comodidad.
Está claro. Antonio Fernández, gracias. Como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, es que también cuentan con eso, Lorenzo, ¿eh? Que nosotros sí podríamos poner estos cortafuegos a lo mejor, si nos ponemos a ello, pero muchas veces no sabemos, necesitamos a un experto y luego que no lo hacemos, Lorenzo. O sea que yo no sé si nos tenemos que acostumbrar a que nuestra privacidad estará siempre comprometida ya.
Pues a lo mejor sí, y bueno, hay soluciones que a lo mejor no son tan caras, ¿no? Por ejemplo, quien tenga alguna sensibilidad, ¿no? Tener un par de líneas de teléfono, que no es ni siquiera caro, porque a veces en la misma oferta te las dan, y en una de ellas tener un teléfono tonto, absolutamente tonto, o listo, pero que lo tienes atontado, porque ni navegas por internet con él, ni nada de nada, es decir, que si te mandan un enlace por un SMS es como si tirara al mar, pues es una técnica bastante sencilla que yo personalmente aplico desde hace años.
Lorenzo Silva, muchas gracias.
A ti, Pilar.
Te seguiré enviando SMS, es que lo sepas. Un abrazo, adiós.
Gracias.
Pues sí, me preguntaba antes Pilar García Muñiz si yo ya había puesto la decoración navideña en casa y la verdad es que sí. El árbol, el nacimiento y alguna cosilla más por ahí por la casa. ¿Tú cómo lo pones? Y sobre todo, queremos saber hoy con la gente, es que es el día, no es por nada. Día de la Inmaculada, encima un día como hoy.
No se puede antes ni después.
Lloviendo como llueve. Y si tienes el día de fiesta, ¿qué otra cosa mejor puedes hacer que poner el Belén con la familia? Y en todo Belén, Rosa, siempre hay alguna figurita que está rota, no. O sea, lo siguiente, rota y pegada 30 veces, pero ahí sigue, aguantando.
Haciendo su servicio.
Haciendo sí. su servicio.
Luego hay figuras que son de diferentes tamaños. Porque, claro, los belenistas nos explicarían que, bueno, el Belén es una cosa muy seria, ¿eh? Entonces siempre deben de tener una cierta proporción. Pero normalmente no es así. Normalmente pues vas a un sitio, compras una figura, un pastorcico, luego compras los magos de Oriente.
Vas acumulando.
Y unos son más grandes, otros son más pequeños. Bueno, y luego digamos que ser proporcionados en la perspectiva es muy complicado.
Complicado. Y luego ya están las figuras a las que les tienes cariño, pero yo ayer, aprovechando ya la segunda parte del partido de España, que era un horror, digo, voy a ponerle el Belén a mi madre.
Pero eso antes no fue ayer. Perdón, antes de ayer.
Bueno, antes de ayer.
Sí, es que el tiempo es muy raro esta
estamos
semana.
Estamos efectivamente.
El puente acueducto.
Altera la cabeza.
Tiene, bueno, el caso es que tiene un pastorcito que arriba tiene la ovejita así metida
claro.
en el...
Hombre, como todo,
ya
sí.
No, sí, pero ya no sabes si es ovejita o qué es exactamente lo que es de las veces que se ha caído, que se ha pegado.
Ah. Pero siempre quieres que se mantenga
que sí,
ahí.
Que sí, dice mi madre, claro. Ponlo,
está
tú
rota,
ponlo.
Pero ahí sigue, ¿no?
Sí,
todos tenemos ahí.
Y luego están
figurita.
Las innovaciones, ¿eh? Yo en algún Belén de algún sobrino he visto seres muy extraños. ¿Eh? Que no sabía muy bien.
¿Extraños?
Sí, no sabía quién era. Era como una especie de monstruo galáctico.
Bueno, ¿eh? Cosas, bueno, que vamos, sí. Cosas de los niños
y,
también.
Y cosas que vamos incorporando, como nos están contando los oyentes. Para empezar, lo bien que se nos va, que nos va pegar.
Pegar. Buenas tardes, sí. gente.
Pegar con pegamento.
Yo pongo árbol y nacimiento, aparte, porque a los niños les encanta poner las figuritas y demás. Y este año solo he tenido que pegar una figurita, porque mi hijo el pequeño es un poco trasto y se nota que ya va creciendo y el primer año tuve que pegar 5, el segundo año tuve que pegar 3. Ya este año pues ya solo he tenido que pegar una. Esperemos que el año que viene ya no tenga que pegar ninguna.
Ah, mira, bueno.
Las pegamos y las siguen pegan. Valiendo, ¿eh?
Claro que sí. Bueno, ¿cuántas de tus figuritas están reconstruidas, por decirlo así, pero ahí siguen, ¿no? Porque se te han caído 20 veces porque a alguno le falta una mano, pero da igual, le tienes tanto cariño que esa figura sigue estando en tu Belén. ¿O qué figura tienes?
Luego está el molino con agua, si el motor del molino sigue funcionando.
Uf.
Para el río, o sea, para que el río corra, esas cosas, de un año para otro, si no se guardan bien, claro, esto es otra cosa, ¿dónde se guardan las figuras?
Pero sigue
Belén. La caja del Belén, o sea, en muchas casas de Belén en una caja, ¿no?
Sí. Frágil, ¿no? Pero muy frágil que pongas, pasan cosas.
En agosto se cae la caja.
Venga, vamos a poner juntos el Belén esta tarde, nos acompañamos juntos aquí en la tarde y poniendo el Belén con tus figuritas. Según las vayas sacando de la caja, nos vas contando cómo están. ¿Dónde las estás colocando, no? Así, en directo, en vivo y en directo. @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Dónde están los políticos? ¿De puente? No, sí. ¿Mañana trabajan?
Mañana trabajan, sí, no hay puente. Mañana hay enmiendas a la reforma del Código Penal de la sedición, que incluirá la reforma de la malversación. Hay una malversación mala, si te compras un ático, con el dinero de todo, y hay una malversación buena, si declaras la independencia de Cataluña. Enseguida hablamos de malversaciones.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Elena Condit en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi.
Leo.
Enhorabuena, estáis en cuartos. ¿Feliz?
Sí, obviamente muy feliz por este pase.
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y con Antoñito.
Hemos hablado con Dani Alves, que el otro día superó a Roberto Carlos. Y hoy salía radiante, salía feliz y hablaba con los micrófonos de la cadena COPE.
Tocaba así un gran partido.
Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena.
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno. Saluda a la Juanma, sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
COPE, la radio del Mundial.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestro turrón de chocolate crujiente a solo 1,19. Está tan rico y crujiente que querrás que la sobremesa dure para siempre. Así de fácil, así de Aldi.
Ropa seca, yo encantado. Y el consumo controlado.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Día de la Inmaculada, pues podría parecer que los políticos están descansando, están de puente, de acueducto. No, estamos teniendo un puente intenso políticamente. Mañana termina el plazo para la presentación de enmiendas a la reforma del Código Penal que va a anular el delito de sedición. Y se van ahí a presentar enmiendas para modificar también el delito de malversación. Distinguiendo el delito de malversación para comprarse un ático en Marbella, el político que se compra el ático en Marbella, y el político que con el dinero público declara la independencia de Cataluña, que va a tener menos castigo. Hoy el ministro de Interior, ministro Marlaska, que últimamente tiene la credibilidad por los suelos, ha insistido en que aquí no se trata de rebajar los delitos que cometen aquellas personas que son corruptas o que han cometido un acto de corrupción.
Tiene que quedar muy claro que no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción.
Bueno, Paloma Esteban se lo sabe todo de cómo están las cosas, cuándo van a llegar las enmiendas de Esquerra, cuántas enmiendas van a llegar, cómo va a quedar lo de la malversación buena y la malversación mala. Por aquí leo, Paloma, que la idea es que la malversación para declarar la independencia de Cataluña quede en 4 años. ¿Qué información tienes tú?
Esa se puede, ¿no, Fernando?
Buenas Esa tardes. Se puede. Buenas tardes.
Pues mira, lo que sabemos es que Esquerra sigue trabajando en las enmiendas. Ya sabes que mañana, como dices, se cumple el límite para presentarlas y que la enmienda fundamental de Esquerra lo que va a hacer es poner el foco en el tema del lucro personal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que quedan muchas incógnitas por resolver, porque lo que repiten en el gobierno, escuchábamos ahora al ministro Marlaska, es que no van a permitir que se den pasos atrás en la lucha contra la corrupción al modificar la malversación. Pero en el propio Ministerio de Justicia nos decían hace días que es muy difícil dar con la tecla.
Claro.
Como tú decías, para dar con una malversación buena y una mala, porque ¿es solo lucro personal que el dinero público vaya a tu cuenta bancaria? ¿O si malversas dinero público para tu beneficio o para el beneficio de tu partido político, ya no es corrupción? Esa es la gran incógnita y por eso estamos todavía todos los periodistas pendientes de saber cuál va a ser la fórmula jurídica que supuestamente, dice el gobierno, va a evitar que se produzcan rebajas en las condenas de corruptos. Yo lo veo muy complicado y creo que esto va a dar para muchos capítulos.
Ya, además con las experiencias legislativas que hemos tenido en los últimos meses pueden hacer cualquier desastre. ¿Por qué tanta prisa, Paloma? ¿Por qué se quiere resolver esto cuanto antes?
Bueno, porque esto forma parte de un mismo camino, Fernando. Es decir, primero fueron los indultos, ahora se está produciendo la reforma de la sedición, porque hay que recordar sí. que la malversación es una enmienda dentro de la derogación sí. del delito de sedición. Sí. ¿Qué ocurre? Que la malversación es muy importante para políticos y condenados de segunda fila, digamos, dentro del proceso catalán, sí. que no se vieron condenados por el delito de sedición, pero sí de malversación. Y eso puede implicar que haya ex altos cargos del gobierno de la Generalitat que eviten la cárcel, que más adelante haya políticos catalanes que se puedan volver a presentar a unas elecciones
ya.
y, sobre todo, porque lo que no se puede permitir el Partido Socialista es dilatar esto y que la reforma llegue a las puertas de las elecciones autonómicas. Es decir, el interés mayor de Pedro Sánchez es solucionar esto antes de que acabe el año, claro.
Ya, y después el referéndum, ¿no? Me has dicho indulto, sedición, malversación y una modificación para que ese referéndum que quiere hacer Esquerra y que no se puede hacer en este momento con el ordenamiento jurídico, se pueda hacer. ¿O eso no va a estar encima de la mesa esta legislatura?
Bueno, yo esta legislatura no lo sé porque no queda tanto tiempo y desde luego el gobierno se lo niega, pero está claro que todos los caminos van conduciendo a una misma dirección. Y que lo que está claro es que lo que nos parecía imposible hace un año, ahora cada vez está más cerca.
Bueno, pues veremos si se para todo o si se culmina lo que tú llamas esta sucesión de concesiones a Esquerra en la malversación o si llegamos hasta el referéndum. Este puente, Feijóo, ha hecho una invitación a los cuadros de Ciudadanos a que abandonen su partido, le den un final digno y se incorporen al Partido Popular. Paco Igea, que es diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, procurador, quiero recordar que se llaman los sí. Diputados en Castilla y León, y que fue vicepresidente de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, bueno, se ha cogido un enfado de cuidado porque Feijóo diga eso de que la manera digna es integrarse en el PP.
¿Qué tiene de digno meterse en una de las dos trincheras? ¿Qué tiene de digno pactar con el populismo? ¿Qué tiene de digno gobernar con gente que no cree en la lucha contra la corrupción? ¿Qué tiene de digno pactar para integrarse con gente sin palabra como el señor Mañueco?
Bueno, pues está claro que Pogeja no quiere integrarse en el Partido Popular. Vamos a ver, tú que te lo sabes también de esto todo, ¿en qué está el PP? ¿Qué oferta, si es que va a hacer alguna oferta, le va a hacer a Ciudadanos?
Bueno, a ver, en la crisis interna en la que está sumida Ciudadanos, que ya vemos que es una guerra sin cuartel y además tiene muy difícil solución, Fernando, porque sí. hay dos bandos muy claros y no sabemos cómo va a acabar, ajá. sí que nos hace pensar que se va a abrir un escenario nuevo en el centro-derecha, porque puede ocurrir que haya dirigentes que no se sientan cómodos con el futuro liderazgo que saldrá en el mes de enero, y sea como sea, se va a abrir un nuevo escenario. Y ahí el PP, aunque de estas semanas quiere ser respetuoso hasta que acabe ese Congreso de Ciudadanos, pues ya está dejando ver cuáles son sus intenciones. Y sus intenciones van a ser, en vista de que consideran que el Partido Naranja va a terminar de implosionar,
sí.
pues hacer una oferta a dirigentes que también te digo, los que les interesen, porque al Partido Popular no le interesan todos los dirigentes de Ciudadanos.
Ajá.
Le interesan algunos, una muy clara.
Por ejemplo, Villacís.
Lo podemos decir, sí, la vicealcaldesa de Madrid yo diría que es, de hecho, el principal objetivo, incluso por delante de Inés Arrimadas. ¿Eh? Yo creo que Villacís ahora mismo es el objeto de deseo dentro del Partido Popular. Y lo que está claro es que Feijóo ya lo dice con total claridad, que serían bienvenidos, y la información que yo tengo además es que en el PP entienden que podrían buscar una vía para que se integraran, no exigen ni que tengan carné de afiliados, ni que sean necesariamente del PP, sino que busquen una manera de integrarse, incluso defendiendo, como me decían, una corriente interna, una corriente propia, en la que no en todo van a estar de acuerdo con lo que piensa el Partido Popular. Pero el objetivo último, Fernando, es que todo el centro-derecha quede aunado en la papeleta de Feijóo. Eso ya. es lo que persiguen en el
Ya, lo que pasa es que lo de la corriente interna es un poco, me parece una zanahoria con poca consistencia, porque claro, en este momento en los partidos políticos españoles no hay corriente interna. Cuando te dicen corriente interna, ¿en qué están pensando la gente del PP?
Pues están pensando, yo creo que básicamente, a que puedan figurar, por ejemplo, en una lista electoral como independientes, o que quede claro, porque para la gente de Ciudadanos es muy importante dejar claro que no son exactamente del PP.
Ya.
Entonces, comprendo lo que dices, y en este momento los partidos, cuando votan algo que no están de acuerdo, ya sabes que te multan, además.
Claro.
O sea, es que si rompes la disciplina de voto. Pero bueno, yo creo que es una salida para dirigentes de Ciudadanos que quieran seguir en política, que es lo que Feijóo llama talento, y que sinceramente, Fernando, vemos muy difícil que lo puedan hacer en la papeleta de Ciudadanos, porque es que ya ninguna encuesta les da a día de hoy supervivencia, claro, en las urnas.
Pero todavía Villacís es comprensible, pero ¿tú crees que después de esta batalla a Arrimadas o a Edmundo Val le van a quedar ganas de meterse como corriente interna dentro del Partido Popular? ¿Lo ves factible eso?
A ver, yo lo veo difícil. Y en el caso de Edmundo Val lo veo todavía más complicado, ya, porque representa una corriente dentro del partido muy crítica con los pactos del PP. Lo que pasa es que la crisis interna de Ciudadanos va también mucho de ideología, Fernando, entre los dirigentes que consideran que hay que pactar más con el gobierno y ser un poco más centristas, y los que critican, por ejemplo, al sector de Arrimadas, que lo ven muy escorado a la derecha. Por eso hay dirigentes que pueden tener más fácil, si se llega a dar, esa pasarela hacia el PP, y otros que yo no lo veo ni de broma. Lo escuchábamos hace un momento con Igea.
Ya.
O sea, Paco Igea es imposible que recale dentro.
No, está claro que después de lo que ha dicho es que tampoco lo van a querer. Oye, quiero que escuches este sonido. Es una declaración de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díez.
Todo el apoyo con el pueblo peruano. Desde luego, lamentar profundamente la vulneración de las normas democráticas.
Bueno, el que ha vulnerado las reglas democráticas es Pedro del Castillo, presidente del Perú, que ha intentado un autogolpe que fracasó, y al que Yolanda Díaz saludó con entusiasmo. Es curioso esto, este cambio rápido de Yolanda Díaz.
Bueno, hace un año era una esperanza para la democracia, Fernando.
Sí.
En palabras de la vicepresidenta y de otros cargos de Podemos, hace apenas un año, cuando la llegada al poder de Castillo era una esperanza para la democracia. Por eso yo entiendo que hayamos visto cómo las redes sociales se han llenado de memes recordando las palabras de cargos de Podemos y que además actualmente son ministros del gobierno de España.
Sí, sí. No estamos hablando de una asamblea universitaria. Pues son las contradicciones de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Pilar, fíjate lo que nos dice Paloma. Es complicado esto de la operación quirúrgica que dice Rufián. O sea, modificar de tal modo el delito de malversación que, si te llevas el dinero a casa, te caiga una pena, y si te llevas el dinero a una institución para declarar la independencia de Cataluña, tengas menos castigo. Va a ser complicado.
Pues que tengan cuidado, que le puede pasar lo mismo que con la ley del sí, solo sí es sí, ¿eh? Así que ya tienen experiencia. Bueno, un mundo lleno de contradicciones, decía, y sí, el mundo, la política y también el fútbol. Fíjate, no hace todavía ni 48 horas de esto.
Va a golpear Pablito. Chuta Pablo, palo. Toma carrera, Soler, chuta Soler. Palo, golpea Busquets. Palo, dame vida, Unai. Ahí va Raf. Pierna derecha, Raf, chuta Raf. Estamos eliminados. Estamos fuera del Mundial. Lloro por mi España. No puede ser. Ahora mismo, España entera llora.
España entera llora y acompaña a Manolo Lama en esas lágrimas, porque Manolo lloraba. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Ya estoy más recuperado, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, hombre, porque la vida todo pasa y esto ya es historia. Ahora lo que hay es que pensar que tenemos una Liga de Naciones en el mes de junio, que tenemos una fase de clasificación para la Eurocopa y que dentro de 4 años volveremos a tener un Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.
Qué,
o sea,
bueno,
que la vida sigue.
La vida sigue, el fútbol sigue, los entrenadores se suceden. Bueno, no han pasado, como digo, ni 48 horas. Luis Enrique ya no es entrenador de la selección española de fútbol. ¿Te parece lo lógico, lo normal?
Bueno, es una decisión que ha tomado su jefe, que es el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que es el que manda y que es el que me imagino que habrá valorado, habrá sopesado lo mejor y lo peor para la selección, y con los informes del director deportivo, José Molina, habrán pensado que es bueno que Luis Enrique no siga. Hay que recordar que Luis Enrique terminaba contrato justo cuando terminase el Mundial para él. Ha terminado contrato, existían dos posibilidades: ampliarle el contrato o definitivamente darlo por zanjado. Han optado por esa opción y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Hemos fracasado, eso es evidente, no hemos estado ni entre los ocho mejores del mundo contra una selección menor, y la federación quiere darle una vuelta a esta situación que no ha sido la que queríamos todos los españoles.
Bueno, la noticia es que Luis Enrique ya no es el seleccionador, pero la noticia es que ya tenemos nuevo seleccionador, que es Luis de la Fuente, que sustituye a Luis Enrique, que hasta ahora le conocemos porque, bueno, es el seleccionador de los sub-21, ¿no? Claro, yo me pregunto, Manolo, ¿es necesario tomar esta decisión tan rápido? ¿Corre tanta prisa tener un nuevo entrenador para la selección? ¿Es Luis de la Fuente, a priori, el mejor seleccionador posible?
Bueno, aquí cada uno lo va a ver de una manera. Yo soy partidario de que las crisis hay que zanjarlas cuanto antes, si es que realmente tienes decidido que no siga Luis Enrique. Luis Enrique le hubiera gustado marcar otros tiempos. Él, como era prácticamente el portavoz de la federación, pensó que era mejor esto reflexionarlo y la semana que viene adoptar una decisión. Pero yo creo que la federación se ha dado cuenta que Luis Enrique era un empleado de la federación y que el piso no era suyo, que él simplemente era el casero, el inquilino. Entonces la federación ha considerado que las crisis, la mejor manera de darlas carpetazo es tomar decisiones rápidas. Hoy ha hablado con Luis Enrique. Yo tampoco creo que Luis Enrique tuviese muchas ganas de seguir. Han decidido que Luis Enrique ya es historia y la mejor fórmula para terminar una etapa es abrir otra, y han considerado, a propuesta del director deportivo José Molina, que un hombre de la casa como Luis de la Fuente sea quien a partir de ahora dirija nuestra selección. No es un desconocido, nos ha hecho campeones de Europa con sub-19, sub-21, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Japón, hemos ganado oro con él en los Juegos del Mediterráneo. Es un hombre que la mayoría de los futbolistas que han estado aquí en este Mundial han pasado por sus manos en categorías inferiores. Es un hombre de la casa, un hombre de la selección, de la federación, y por tanto es una apuesta que toma Luis Rubiales, y lo único que le deseamos es que tenga mucha más suerte de la que ha tenido Luis Enrique.
Y es un hombre tranquilo. Tú dices en un vídeo que podemos ver, por cierto, en cope.es, y también la información, tú hablas de los tres pecados de Luis Enrique y hablas de la soberbia, la cabezonería, y hablas también de que Luis Enrique ha aislado al grupo de jugadores. Por lo que sabemos, o porque sabéis tú, por ejemplo, en este caso de Luis de la Fuente, desde luego el carácter de este entrenador no tiene absolutamente nada que ver con el de Luis Enrique.
Dialogante, un hombre abierto. La selección no va a ser suya, la selección va a ser como tiene que ser, de todos los españoles, porque hay pocas cosas en este país tan dividido que tenemos que vertebre, y una es el deporte, y especialmente la selección española de fútbol, y es un hombre racional que no busca enemigos, es un hombre que no busca trincheras, es un hombre que busca lo que queremos todos, lo mejor para la selección, y es un hombre que estoy convencido que no va a señalar a nadie como culpable de una derrota. Los que ganan y los que pierden son siempre los futbolistas y los aficionados y la prensa. Lo que queremos es que nuestra selección gane, no que pierda. Entonces yo creo que Luis de la Fuente lo va a conseguir. Otra cosa es que los resultados le acompañen, porque lo que hemos visto es que hasta ahora no a todos los seleccionadores les acompañan los resultados. Esto no es garantía de que vayas a ganar títulos, pero lo que ya sí sabemos es que en el periodo de 4 años con Luis Enrique no los hemos ganado.
Bueno, Lama, como tú dices, la vida sigue, el fútbol sigue, el Mundial sigue, por eso vosotros, los del equipo de COPE de Deportes, seguís en el Mundial, seguís en Doha, seguís en Qatar, y además con unos cuartos de final que tienen una pinta buenísima. ¿Qué partido te apetece ya? Croacia, Brasil y Países Bajos, Argentina mañana mismo, Marruecos, Portugal, Inglaterra, Francia, partidazos, Manolo.
Bueno, yo voy a ver los cuatro porque me apetecen los cuatro. Ahora, ¿quién me pone más? A mí me pone mucho ver a Messi, me pone mucho ver a Neymar y a Vinicius. El partido Francia-Inglaterra me parece que es un escándalo. Y luego, mira, oye, nos ganó Marruecos, que es nuestro vecino y va a jugar contra Portugal, que es también nuestro vecino. Entonces, oye, ahí tiene el morbo, ver qué va a hacer el seleccionador con Cristiano, y veremos si Marruecos será tan buena como para eliminarnos a nosotros.
Bueno, la COPE está siendo, lo va a seguir siendo, sin duda, la radio de este Mundial, gracias a vosotros, gracias a Lama, gracias a, bueno, a Paco, a Pepe, a todos los que hacéis Tiempo de Juego, en fin, estamos con vosotros, vamos a seguir, yo no me voy a despegar de la radio, estoy convencida de que todos los oyentes tampoco, aunque ya no juegue España. Lama, gracias.
A ti, Pilar, un beso y pronto nos vemos. Pronto volvemos.
Venga,
ya para Navidad,
bueno,
que hay que volver. Hay que volver a casa por Navidad.
No, os vais a quedar allí, ¿no?
Claro, ya sabes lo que decía el anuncio. Vuelve a casa por Navidad.
Por supuesto, siempre, eso siempre.
Hasta luego.
Que unos días por allí, por Qatar, vale, pero hombre, digo yo que todos estarán deseando regresar, a pesar de que tenemos partidazos todavía por delante.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas, para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad, tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99, o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.